Seguimos conversando con el presidente de Antel, Andrés Tolosa. ¿Cómo venimos con la cobertura de fibra óptica?
Bueno, llegamos a números muy excepcionales para lo que es en el nivel internacional. El 70% de las conexiones a internet en Uruguay son por fibra óptica. Uh-huh. Es un número altísimo. Estamos hablando que en el mundo estamos entre los 10 países con más porcentaje de conexión en los hogares de fibra óptica, ¿no? Pero también uno puede mirarlo con el vaso medio vacío. Falta el 30%.
Tengo unos vecinos de Pando que se están quejando acá.
Claro, falta el 30%, sin dudas. Entonces el proyecto sigue y nuestro objetivo es llegar al 100%. Lo que sí que a los ritmos de inversión que venimos trabajando en coordinación con el Poder Ejecutivo, vamos a demorar entre 4 y 5 años en completar el 100%. Pero uh-huh. año a año ese 70% vamos a irlo aumentando. También hay que decir que se va agregando más hogares, entonces la cantidad el número total es mayor y el porcentaje va creciendo más lento.
¿Cómo cotiza Uruguay en la región y en el mundo en lo que tiene que ver con conectividad?
Y somos líderes, ¿no? En la región y en América Latina somos líderes. En el mundo estamos ya, digamos, compitiendo con los países europeos de la tabla media para más abajo, porque bueno, hay países europeos que están con números muy altos, pero países como Italia, incluso España, a Italia lo hemos superado en varios indicadores y a España estamos muy cerca de los indicadores en todo lo que es conexión a internet, velocidad, uh-huh. todo eso.
¿Hay una igualdad en todo el territorio uruguayo, teniendo en cuenta el interior y Montevideo?
Sí, en general, en las ciudades estamos a los mismos niveles. Después, bueno, en el interior, las ciudades más pequeñas son las que han quedado más atrás en cuanto a la conexión de fibra óptica, porque hemos ido avanzando a nivel de Montevideo y capitales, y zonas más bien de balneario, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde vamos a poner el foco en los próximos meses y años para ir completando, ¿no? Después, en tecnología móvil, ahí sí está también muy equiparado, porque la tecnología LTE de Antel está llegando a todos los departamentos e incluso a las poblaciones más pequeñas también.
Bien. Más allá de la gestión, ¿no?, en Antel, ¿cree que Montevideo es una ciudad tecnológica? Porque habla de los indicadores, de cómo estamos frente al mundo. Y uno sí. va a otras partes del mundo y tomar un ómnibus es también parte de la tecnología y bueno, sí. todo el digamos la estructura de la ciudad. ¿Cómo ve a Montevideo?
Y yo creo que estamos todavía tecnológicamente nos falta. Desde el punto de vista de las comunicaciones estamos muy avanzados y no tenemos nada que envidiarle. La gente que viaja lo sabe. Lo uh-huh. sabe porque lo nota y los comentarios que recibimos son justamente el ancho de banda, la velocidad. A veces extrañan lo que pasa en Uruguay, ¿no?, y en Montevideo en particular. Pero en otras tecnologías, en lo que es ciudades inteligentes, estamos todavía más atrás, pero estamos avanzando. Nosotros estamos en Antel también ayudando con todo lo que es ahora el Internet de las Cosas. Estamos con una plataforma desarrollada para que nuevas aplicaciones sobre esa plataforma se desarrollen y puedan generar servicios para los uruguayos con más tecnología, ¿no? Entonces, igualmente creo que venimos a un ritmo. Respecto a otras ciudades de América Latina, estamos mejor posicionados, pero bueno, para llegar a los niveles de países europeos uh-huh. y Estados Unidos, también hay que ver lo que es la propia economía, ¿no? Entonces, todo es el reflejo del nivel económico que hay en esos países.
Bien. Y hablando de la tecnología, ¿qué es lo que va a tener esta Antel Arena en cuanto a lo tecnológico?
Bueno, lo tecnológico es muy importante. Va a tener, por ejemplo, va a tener tablero central, digamos, eso como se ve en la NBA, uh-huh. ahí eso va a ser nuevo, va a ser un gran impacto en los espectáculos deportivos y musicales, que van a tener cuatro pantallas, o sea, son cuatro pantallas que se ven de cada tribuna, ahí se va a poder ver videos y ver tecnología, ¿no? Después va a tener un gran sistema de comunicación interno con Wi-Fi, con tecnología móvil, también LTE o lo que vengan las nuevas tecnologías, para que los que estén ahí estén con una comunicación interactiva, uh-huh, también conectada con el propio tablero. Después va a tener la tecnología de lo que es el acondicionamiento térmico y humedad, digamos, ahí internamente uno va a poder disfrutar de los espectáculos sin importarle el clima que esté afuera, ¿no? Va a tener una temperatura constante, una humedad controlada, y eso va a permitir que los espectáculos se desarrollen de la mejor manera en invierno, en verano, en primavera, en cualquier estación.
Uno de los grandes problemas que tienen generalmente los lugares que son utilizados como centros de espectáculos, el Estadio Centenario, el Velódromo, Teatro de Verano también en este caso, es el tema del cuidacoche. El tema de dónde deja uno el auto, del cobro por adelantado, entre comillas, con toda esa, sí, esa suerte de mafia, por llamarle. No estoy tratando los cuidacoches de esta manera, porque hay, sí, muchos que hacen muy bien su trabajo. ¿Se está pensando en darle también seguridad a quien deje el coche? ¿Hay estacionamiento en este Antel Arena con personal de Antel cuidando los autos?
Sí, sin duda, nosotros en el predio ese que mencionaba de 9 hectáreas, el edificio ocupa una parte pequeña de ese predio de alguna forma, va a haber 1.200 plazas de estacionamiento. Y además el predio tiene un sistema de, digamos, sobre todo cuando haya espectáculo, va a tener un control de entrada y salida de los vehículos. Y lo que tenemos ahora inicialmente no va a estar, porque bueno, estamos finalizando todo el sistema, pero seguramente en los próximos meses, conectado con Ticantel, con la compra de entradas, uh-huh, vamos a poder asignarle, va a tener la opción el que compre la entrada de comprar también un espacio de estacionamiento, por ejemplo. Entonces ahí va a tener su estacionamiento ubicado,
asegurado,
vigilado, asegurado, y estamos trabajando para que, además va a haber mucha cámara de seguridad en todo el predio también.
Y me lleva a otra pregunta, Tolosa.
En el parque va a haber seguridad, cuando no haya espectáculos, para los vecinos, para los montevideanos que vayan ahí al parque, va a haber cámara de seguridad funcionando.
Esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver también con el tema seguridad. Sí. ¿Qué pasa? Los espectáculos artísticos ya de por sí generalmente lo que generan es un sentimiento de comunión entre las personas que van, y bueno, vamos todos a pasarla bien. Los espectáculos deportivos muchas veces despiertan pasiones y en algunos casos no falta el desubicado, que generalmente se multiplica por otros tantos, que pueden llegar realmente a pudrirla, hablando en criollo, y hasta generar, como ya ha pasado, roturas dentro del coliseo mismo, por llamarle de alguna manera, que bueno, que cuando se trata de un club, bueno, el pobre club se tiene que hacer cargo de lo que pasó o arreglará con el otro club, pero en este caso estamos hablando de algo que es estatal. ¿Hay ya precauciones, previsiones tomadas para este tipo, que pueden llegar a pasar, obviamente?
Sí, sin duda vamos a tomar todas las precauciones y puede ocurrir, pero va a haber un sistema de seguridad, va a haber cámaras, va a haber también personal para cuidar eso, y vamos a trabajar con las entidades deportivas para minimizar los riesgos en ese sentido, ¿no? O sea, vamos a estar expuestos, pero bueno, hay que preverlo y controlarlo lo más posible, ¿no?
¿Se basaron en algún ejemplo internacional para el modelo?
Sí, está todo construido en base a lo que es el modelo de arena de la NBA. Uh-huh. Nosotros seguimos las normas, seguimos las especificaciones de la NBA, porque queríamos cumplir con ellos en ese sentido. No solo lo deportivo, sino que la NBA tiene todas las arenas que uno ve en los partidos de básquetbol, también se usan para polifuncionales, para espectáculos musicales. Entonces tiene que tener determinadas características. Algo que no mencioné de la tecnología es la acústica, toda la calidad de la acústica, la calidad de los materiales que recubren, las paredes tienen que absorber el sonido de determinada manera, los equipos de sonido, bueno, toda esa tecnología la va a tener, y nosotros seguimos las normas de la NBA, ¿no? Y justamente ellos se han sorprendido del grado de cumplimiento que hemos logrado, porque ellos después en la obra misma nos inspeccionan si estamos cumpliendo. Y bueno, hemos cumplido a rajatabla con eso, que es muy importante,
¿no? Y me imagino que tendrá también posibilidad de silla de ruedas, o va a ser un lugar inclusivo.
Sí, no, eso está todo previsto. Está todo previsto, está previsto, por ejemplo, todo lo que es la evacuación ante emergencia, los tiempos calculados, hay que calcular cuánto, el peor caso de evacuación de emergencia, cuánto tiempo lleva, eso está estipulado en la normativa local e internacional, ¿no?
De un tiempo a esta parte, estoy cambiando de tema, Uno de los grandes debates en lo que tiene que ver con la conectividad, con Internet, tiene que ver con la privacidad, con la privacidad del usuario, ¿verdad? ¿Es Antel el guardián de esa privacidad dentro del territorio nacional? ¿O esto en ese sentido, al haber poca legislación, al haber ser algo tan nuevo para nosotros, todavía está abierto?
Sí. Bueno, el tema de Internet es un tema muy abierto, sí, sin duda, porque además nació así, ¿no? Entonces, la privacidad en Internet, de hecho, hubo casos recientes de grandes empresas donde se ha discutido mucho el tema de datos, la propiedad de los datos, cómo se utilizan esos datos. Antel ahí no tiene responsabilidad en ese sentido. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es buscar soluciones y presentar soluciones como el data center, por ejemplo, nuestro, que está instalado en Pando, en el data center Macera, en el cual nosotros ahí le damos también una garantía a las empresas que se instalan en el data center de la protección de los datos que dependen de Antel. Antel no se mete con los datos de esas empresas, pero le asegura una seguridad, una protección que las propias empresas lo van a controlar, ¿no? Uh-huh. Pero el mundo de Internet es muy complejo y pretender, que alguien supervise todo y controle es prácticamente imposible. Entonces, las precauciones tienen que tomar los propios usuarios, eso también lo recomendamos, tratar de no entregar los datos sin pensar cuando a uno le presentan un acuerdo que uno generalmente lo firma sin leer, bueno, tratar de leer y de verificar lo que le están pidiendo, porque una vez que uno entrega esos datos, después es muy difícil que pueda controlarlo, ¿no?
Uh-huh. Hace poco estuvo todo el tema de la llamada de Rusia, aquella. Sí, ahora había una nueva, no me acuerdo cuál era. ¿Es fácil poder robar esos datos acá en Uruguay?
Bueno, en ese caso ellos no lo hacen para robar datos, ellos lo hacen porque la llamada que un cliente de Uruguay, por ejemplo, le devuelve haciendo la llamada al interior, tiene un costo, y ellos en el país de origen reciben una parte de esa llamada que el operador local les paga.
Claudio, pero entonces,
roba la información.
No, ellos, pero ¿cómo obtienen los teléfonos para llamar?
Y supongo que es en forma aleatoria. Agarran la numeración. Agarran la numeración, discan y lo envían. Si no, no es que estén robando la información. Es mucho más riesgoso, algo que nosotros, por ejemplo, ayer lo mencionamos en redes sociales. Se generó un sitio donde hablaba de beneficios, además decía de Ancel, o sea que encima era algo con viejo, una marca vieja que nosotros ya no tenemos, y que decía beneficio de Ancel. Entonces, si usted ingresa su número, ingresa sus datos, le damos beneficio. Entonces ahí sí están tratando de captar información del usuario, como lo hacen con los bancos también. Hay que tener mucho cuidado, porque si uno ingresa un número de cuenta de banco más el usuario, el password, ahí sí es muy peligroso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso se llama phishing. Uh-huh. Están pescando de alguna forma, pescando datos y pescando información, y ahí sí hay que cuidarse mucho, ¿no? Esto de la llamada, más que nada la precaución es no llamar, no devolver la llamada. Pero además, uno recibe la llamada y prácticamente no le dan el tiempo a atender el teléfono, porque el negocio de ellos es que uno responda a la llamada y llame. Entonces, lo que recomendamos hacer, si no es que sea un número que está esperando la llamada o que trabaja con el exterior y entonces de repente ahí necesita llamar, que llame, porque si hay un negocio atrás, capaz que se lo está perdiendo, ¿no?
¿Cómo ha aumentado ha fluctuado, no sé, el consumo de los uruguayos de ver a TV?
Siempre creciendo, ¿no? O sea, siempre creciendo. Sobre todo lo que hemos notado es que en los grandes eventos es donde tiene el mayor impacto, ¿no? Ahora para el Mundial, en el canal Vera Más. Uh-huh. Nosotros tenemos el canal Vera Más, que es un canal de Antel por Internet, y Vera TV es una grilla de canales en la cual está Vera Más, pero también hay otros canales, por ejemplo, están canales del interior, del Uruguay, de los cables, que uno los puede ver acá, canales extranjeros. Tenemos una gran variedad de canales, hay más de 50 canales. Canal U está de acá y bueno. Entonces, pero ver a más el canal nuestro que en el cual pasamos el mundial ha tenido un impacto fenomenal, ¿no? O sea, desde el primer mundial que pasamos 2014 en Brasil a este último mundial en Rusia, el crecimiento ha sido más que por 10 veces, ¿no?
Uh-huh. Usted ya lo contestó, pero preguntaron, ¿dónde va a ir las ganancias de los espectáculos de Antel Arena?
Bueno, las ganancias son parte del retorno de Antel, justamente la inversión, una parte de esas ganancias, en función de cómo esté funcionando, va a ser para la empresa que hemos contratado para ayudarnos en la gestión, para dar el soporte en la gestión uh-huh. de organización de espectáculos, la empresa AG Internacional, pero la mayor parte es para Antel, para justamente el repago de toda la inversión.
¿Y luego que se cubre la inversión va a continuar siendo para Antel ese
y dinero? Sigue siendo para los ingresos de Antel, sin duda.
Sí, uh-huh. sí, sí. Y tienen ya, bueno, falta mucho, ¿no? Porque primero hay que amortizar eso, pero sí. ¿Tienen objetivos de cosas puntuales para hacer con ese dinero que va a entrar?
Y va a ser una parte de los ingresos de Antel, de lo que vaya a sostener toda la empresa como Antel. Por eso también lo ideamos como un negocio hacia el futuro. Es parte de los negocios, de los nuevos negocios que la empresa tiene que estar desarrollando. Si ustedes observan la evolución de los ingresos de Antel, la telefonía fija, que hace 10 años era el 70% de los ingresos de Antel, hoy es el 16%.
Claro.
Tuvieron que aparecer nuevos negocios, la telefonía móvil, los datos, uh-huh. internet, y dentro de 10 años tendrán que haber nuevos negocios que sostengan la empresa. Es una empresa de 1.000 millones de dólares de ingreso en grandes números, de los cuales 120 millones son aportes a rentas generales para otros gastos del Estado. Entonces, una empresa muy importante para el Estado que sostiene muchos gastos que después el Estado realiza con esos 120 millones. Entonces, tenemos que cuidarla mucho en renovando los negocios posibles hacia el futuro, porque la telefonía móvil, por ejemplo, hoy las llamadas de WhatsApp son gratis. Entonces, la gente está usando cada vez menos llamadas de móvil a móvil o de móvil a fijo porque utiliza WhatsApp. Entonces digo, tenemos que estar viendo cómo es el negocio de Antel, por dónde ingresa el dinero para cubrir las necesidades de los clientes, ¿no?
Bien.
Muy bien. Presidente de Antel, Andrés Tolosa, muchas gracias por esta visita.
Por favor, un gusto y a las órdenes.